tarde de Uno. Radio Uno. 97.1. Una radio de Iberoamericana Radio Chile. Música, teatro, cine y patrimonio. En Radio Uno, Culturama. Culturama. La agenda semanal del Consejo Nacional de la Cultura de la Región Metropolitana.
Claro que sí, estamos en las fauces de un fin de semana largo, como esos que le gustan a Lidy Cevaras, la presentadora de Culturama en Haciendo Patria de Radio 1.
Es cierto que me gustan los fines de semana largos, pero no me teníais que sacar el rollo ahí, pero al aire.
Esto es público, tiene que ser así, no. Lidy, sí. Todos bueno. Saben que eres una gozadora.
Toda la semana un trapito al sol, ya.
Claro. Oye. Concurso tenemos esta vez por mail, así es que atentos quienes van a participar.
Tenemos un regalo precioso. Es Los Mundos de Crán. Es un libro de este dibujante humorístico, de este recolector de historias. Para las personas que no saben, Fernando Crán es probablemente el dibujante humorístico más importante que tiene Chile. Vivió mucho tiempo en el extranjero. Él ilustró en la revista Esquire, en La Vanguardia, y acá en Ercilla, en la revista Ercilla, hacía los dramagramas, que eran muy 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 bonitos. Y bueno, se recopiló todo el trabajo de Crán y tenemos ahora para regalar Los Mundos de Crán. Tienen que enviar un correo a culturametropolitana@gmail.com y responder la sencilla pregunta de ¿en qué fecha nació? Con mes, año y
está
todo.
Fácil.
Muy fácil.
¿Cuál es
fácil.
El natalicio de Fernando Crán? Esto entonces al mail esta vez.
Sí, culturametropolitana@gmail.com.
culturametropolitana@gmail.com y está usted participando. Vamos a ir a la primera canción de Culturama. Banda Conmoción con este Combo Mix. Oh, para que mueva la patita, esperando el fin de semana en Radio 1. Que hoy parte con la celebración del mes del diseño, le dice.
Sí, una celebración, como decimos, para los fanáticos de pantalón pitillo, el lente grande, el fanático del diseño.
¿Y tú crees que el fanático del diseño es todo así medio hipster?
Sí, yo encuentro.
No, yo conozco a algunos que les gusta el diseño, son más bien de look camionero, digámoslo.
¿Tú creí?
Sí.
Bueno, ojalá que este mes del diseño exactamente, como reencuentre a todos los fanáticos desde la tipografía hasta el diseño de muebles con reciclaje. Yo creo que la gracia del diseño tiene que ver como con democratizar la forma, el hacer. Y bueno, uno de los intereses de este mes que va a tener, primero es todo el mes, hasta el 29 de noviembre.
Estupendo.
Y segundo, tiene una cantidad de actividades que ahí los más fanáticos van a tener que meterse a la página web y ver con detalle la cantidad de personas que vienen, los invitados internacionales, las charlas, las exposiciones que se van a estar realizando. Y yo escogí tres que son, primero, muy cerquita de esta fecha y que son bien, bien interesantes.
Vamos con
la
primera.
Por ejemplo, tenemos la charla de Pablo Lamarca, que se llama Arquitectura y Diseño, donde se va a revisar el caso de Melinka. Esto se va a realizar el 5 de noviembre. Ahí en el campus creativo en la casona de Las Condes, que queda en Fernández Concha 700 en Las Condes.
Perfecto.
También se va a estar desarrollando una serie de conversatorios, de conversaciones con diseñadores, y la del 6 de noviembre, que se va a desarrollar en el espacio, en el Estación Italia, espacio Andén Cero.
Haciendo Patria en Radio 1, música chilena. Por estos días se desarrolla la Feria del Libro de Santiago, pero también hay otras actividades relacionadas con la literatura, la lectura, el libro, y el sonido de las páginas pasando.
Mira, una de las dificultades mayores que tiene, no sé, los mediadores de lectura para incentivar la lectura, justamente es cómo le presentas los libros a estos nuevos lectores o a quien está interesado de leer. Y los resúmenes no sirven. Para eso existen las sinopsis, como las sinopsis de películas, que son un resumen clave. Y ahora se están haciendo sinopsis de libros.
A lo que hemos llegado.
Ajá. La industria editorial lo hace constantemente, ya no es ninguna novedad. Lo que es novedoso es el proyecto que tiene acá la Asociación de Editores de Chile que queremos presentar ahora, que tiene que ver con hacer sinopsis de libros ya editados. O sea, presentar de nuevo a no sé, Vicente Huidobro, presentar de nuevo a Pablo de Roca,
a los clásicos,
Juan Emar.
Básicamente.
Exactamente. Y mirarlos desde la perspectiva del cine, haciendo sinopsis de libros y en el fondo reencantando un poco con lo novedoso. pozo de libros que se escribieron hace mucho tiempo. De eso se trata Sinopsis de Libros, esta página web que funcionó con fondo del Consejo del Libro y que hacen estos resúmenes preciosos. O sea, son pequeños cortometrajes, mini obras de arte respecto de resumir como la esencia de libros clásicos como los que te nombraba. Así que un proyecto muy bonito. Tienen que ponerle ojo ahí a www.sinopsisdellibro.cl, que justamente se está presentando en la Feria del Libro. Este lanzamiento, se hizo un lanzamiento para presentar un poco cuáles son estas 15 sinopsis que están ahí a la descarga y la visita de quien quiera verlas.
Sinopsisdelibros.cl, sinopsisdelibros.cl, este proyecto impulsado por la Asociación de Editores de Chile y Fines en Comunicaciones, y es bueno también para los profes.
Yo creo que es muy excelente idea para los mediadores de lectura, para aquellos que tienen que incentivar. ¿Cómo se incentiva? Bueno, acá les tengo un resumen.
Claro, ¿no les gustan las películas? Acá vamos a convertir esto. Ya, pues, vamos a ir a una nueva canción y a la vuelta tenemos entrevista. ¿Quién nos visita, Lidice?
Mira, nos visita Roberto Espinosa. Él es músico, toca flauta traversa, porque nos va a contar sobre el festival, el Encuentro de Música Barroca Perpetuum Mobile.
¡Wow!
Con ese nombre.
Claro, cualquiera. Queremos más de eso. Vamos a escuchar a Mariel con Enredadera, luego la entrevista en Culturama, haciendo patria en Radio 1 Música Chilena. Mariel con Enredadera en Culturama, haciendo patria en Radio 1 Música Chilena. Ya recibió 5 latigazos, Lídice, porque Rafael Espinosa era el nombre correcto del entrevistado.
Lo siento, Rafael. Pucha. Es que era una presentación tan buena.
Pero fue bonita la presentación.
Sí, pucha, la practiqué tanto.
Hazla de nuevo.
Bueno, tenemos acá con nosotros a Rafael Espinosa, está bien presentado, porque él nos va a contar de qué se trata este festival de música barroca europea y hispanoamericana, Perpetuum Mobile, que lleva en su tercera versión y que este año por primera vez sale del Teatro Municipal, un lugar clásico, sacro casi, para irse a los centros culturales. Va a estar en Colina, en Cerro Navia, en Cerrillos, con un acceso, con una especie de reencuentro con el público. Uno tiene siempre la idea de que la música barroca es una música hermética, claro, fría,
lo
calculadora.
Primero eso, ¿qué es música barroca para la gente que está asociada mucho más al pop o a lo que suena en las radios? ¿Qué es la música barroca?
Bueno, la música barroca es básicamente una música que fue compuesta en el siglo XVII hasta más o menos mediados del siglo XVIII. Música que fue compuesta fundamentalmente en Europa, pero también comprende música que fue traída desde Europa al continente americano. Obviamente cuando uno habla de la música barroca es un mundo muy amplio, igual que en las otras artes, ¿no? Tiene la tradición italiana, la francesa, la inglesa. Es difícil hacer una descripción así en pocas palabras, pero básicamente es eso, ¿no? Es la música que fue compuesta y ejecutada durante un siglo y medio, y que mucha gente dice que si uno lo quiere delimitar, en sus inicios se comienza con el compositor italiano Claudio Monteverdi. El final ya del periodo barroco ya es un poco más difícil delimitarlo con exactitud, porque alrededor del año 1750, que más o menos corresponde con la muerte de Juan Sebastián Bach, uno de los grandes íconos de la música barroca, comienzan a aparecer muchas otras vertientes musicales, muchos otros estilos que se empiezan a combinar y comienzan a coexistir, y que luego dan origen a estilos como por ejemplo el rococó, como el preclasicismo, que da origen al clasicismo, y son puertas de entrada tanto al clasicismo como incluso también al romanticismo. Pero básicamente uno podría decir que va entre el año 1600 y 1750.
Una de las cosas interesantes de este festival que mencionaba Lidice es que sale de alguna forma a buscar nuevos auditores, nuevas orejas, nueva audiencia que escape un poco al teatro municipal, digamos, o a estos circuitos. ¿Cuál es el atractivo, crees tú, que tiene este tipo de festivales para el gran público?
Sí, es súper cierto y súper buena la pregunta, porque efectivamente estamos acostumbrados, lo digo por mi propia experiencia cuando era chico, de la música clásica, que está asociada a una cosa seria, muy docta, y más bien para gente mayor, o para gente
con cierto conocimiento previo,
con
incluso.
Cierta cultura, claro. Y que lamentablemente en nuestro país está muy asociado también a la gente de clase media alta para arriba. Uh-huh. Y ese es un gran pero que tenemos acá, y efectivamente ahora la virtud de este festival es ir a comunas que no tienen, por sus propias características, la posibilidad a un nivel masivo de poder asistir a este tipo de eventos. Es sacarlo de los grandes teatros, sacarlo también de los ámbitos de las universidades, uh-huh. que es donde también esta música tiene un alto desarrollo, alto entre comillas, acá uh-huh. en Chile. Y por eso para nosotros nos sentimos súper contentos de poder ir a tocar. Nosotros tocamos en Colina y... bueno, y obviamente es con entrada liberada, y la idea es tratar de mostrar un programa no muy complejo. Uh-huh. Es un concierto que está dividido en dos partes. Primero toca un ensamble del Liceo Experimental.
Uh-huh. Que son chicos, son
niños
de 18 años, máximo.
Claro, wow. 15 años, 16 años. Y después toca el conjunto al que yo pertenezco, que se llama Ensamble Barroco Bellas Artes. Y son dos partes que más o menos duran como media hora cada parte. Y en el caso de lo que nosotros vamos a proponer, que va en línea con lo que es la idea matriz del festival, que es hacer una música un poco más festiva, uh-huh. no lo que muchas veces uno acostumbra a escuchar de la música clásica, que es cosa misa,
esto
cosa
solemne, más introspectivo.
Exactamente.
Claro.
Entonces nosotros propusimos un programa que se llama Un Banquete Musical, que esta terminología viene ya del año, de alrededor del 1600. Un compositor alemán de apellido Schein escribió una obra que se llama Un Banquete Musical, en italiano. De ahí viene esta idea, que después se repite en distintos autores, y nosotros tomamos justamente esta idea, y que tiene como sentido hacer una música más festiva, una música que es fundamentalmente de acompañamiento, que se ocupaba muchas veces para comer o para relajarse. Es una música, entre comillas, un poco más light, uh-huh. dentro del contexto de lo que es una música adopta.
Uh-huh. Estupendo.
Había justamente, cuando empezamos a organizar este tercer festival, hubo la discusión sobre si es factible tocar música barroca en otros lugares que no sean, por ejemplo, las iglesias, que tienen una acústica muy armada para este tipo de música. ¿Cómo plantean ustedes la estructura misma de su presentación en centros culturales que de alguna manera no están preparados para esto, pero se fueron
claro. adaptados?
Sí, muy buena pregunta, porque hay que entender que la acústica en el periodo en que esta música fue compuesta era una parte esencial del resultado musical. Uh-huh. Prácticamente se podría decir que era una prolongación del sonido de los instrumentos, que son construidos de materiales más nobles que los modernos. En el caso de, por ejemplo, los instrumentos de viento, son fundamentalmente construidos de madera, a diferencia desde el siglo, fines del siglo XIX, que son de metal. Entonces, para nosotros, en general, yo diría que tocar en salas, tocar en museos, tocar en salones, en iglesias, que son los lugares habituales y naturales donde esta música se interpretaba, son los lugares obviamente más cómodos para tocar. Hacer, por ejemplo, un concierto al aire libre es altamente complejo y generalmente de resultado incierto, por no decir fatal. Tampoco es música que funcione mucho siendo amplificada.
Claro.
Porque pierde justamente una de sus cosas más encantadoras que tiene, en mi opinión, que es justamente la sonoridad, la capacidad de uno poder hacer una articulación determinada, la nobleza y la pastosidad del timbre de los instrumentos. Pero, yendo a lo que me acabas de preguntar, hay muchos centros culturales ahora que tienen salas que, si bien no son específicamente...
no son óptimas, cumplen con...
pero cumplen bastante bien, uh-huh. Porque son salas de dimensiones más bien medianas a pequeñas, y se puede perfectamente
salir con éxito.
Un desempeño, digamos.
Sí.
Tú vas a estar específicamente el 4 de noviembre en el Centro Cultural de Colina a las 7 de la tarde, ¿cierto?
Sí.
Primero toca el Liceo Experimental Artístico, estos chiquillos, y luego ustedes. ¿Cuántos son en el
Ensamble Barroco Bellas Artes?
Somos seis.
Ya. Seis.
El grupo lo conforma Jaime Carter en el clavecín, uh-huh. Brigitte Orth en cello barroco, Franco Bonino en fagot barroco y flauta dulce, Juan Fundas en oboe barroco, Diana Brown en violín barroco.
¿Y quién habla?
Rafael
Espinosa.
Rafael.
Ensamble Barroco Bellas Artes. Muchas gracias, Rafael, por visitar Haciendo Patria en Radio 1. Y está hecha la invitación, digamos, para descubrir este tipo de música en un ambiente más cercano, si se quiere, más familiar que las grandes salas.
4, 5 y 7 de noviembre en Colina Cerrillos y Cerro Navia. Esa es la totalidad de las fechas para este tercer festival de música barroca.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias, Rafael. Vamos a escuchar ahora a Nano Stern, Carnavalito del Cien Pies, Haciendo Patria en Radio 1.